Bueno, ya estamos en 3 semanas, se puede decir, antes de Rosh Hashaná. Increíble, estaba viendo el calendario, ya se puede decir un poquito menos. Ayer a las 11 de la noche me llama un alumno de aquí al celular. Me dice: Jajam Yossi Birch, te tengo que contar algo. Le digo: ¿qué? Pues me espanté, 11 de la noche me llama, extraño. Me dice: estoy viendo las noticias ahorita, estoy viendo las imágenes del huracán, cómo está entrando, y que en Cancún y Campeche, y en muchos lados, está muy fuerte. Y le digo: bueno, y por eso me hablas a las 11 de la noche, mañana me cuentas. Me dice: no, lo que te quiero contar es que, ¿sabes cómo se llama el huracán? Ahorita se mojaron, llegaron tarde a la clase, ¿no? Está lloviendo fuertísimo aquí afuera. Le digo: ¿cómo se llama el huracán? Me dice: se llama Huracán Dean. Yo me quedé pensando, dije: ya entendí, ahí nos vemos, gracias. ¿Cómo se llama el huracán? Huracán Dean. ¿Cómo se llama Rosh Hashaná? Yom HaDin, el día del juicio.
Así se llama Din.
¿Sí? Din, no, ¿cómo le voy a poner él? En las noticias él estaba viendo Huracán Din. Entonces me habló, me dice: te voy a contar algo para que le cuentes mañana a los de la clase, a ustedes que están aquí. Entonces me dice: el huracán se llama Huracán Din, a ver si te sirve para la clase. Entonces ahorita que me mojé antes de llegar acá, está lloviendo fuertísimo, ya me recordé. Nos están mandando del Shamaim una señal, Yom HaDin, ahí viene el día del juicio, Rosh Hashaná. La gente escucha Rosh Hashaná, día del juicio, como que, bueno, ¿qué tiene? Había gente, nada más les quiero contar, que no está en nuestro nivel. No es nuestro nivel, pero había gente en Europa, Rabbi Israel Misalanter lo trae en su libro, que cuando escuchaban la palabra Elul, el último mes del año, decimos de chiste en México, pero Elul este mes, caían desmayados. No entendemos eso nosotros, ¿cómo caían desmayados? Ya que tenemos nosotros una señal del cielo, este huracán Din, que se llama igual que el día del juicio, Yom HaDin, vamos a ver qué traen aquí los hajamim sobre la preparación para el día del juicio, para Yom HaDin, Rosh Hashaná. Como dije en la clase pasada, bueno, pasan cosas en la semana, todo. Si una persona hace el balance del año, se pone a ver qué pasó, tragedias, Bar Minan, cosas feas que pasaron, todo esto. No sé si les conté el mashal, pero si no lo repito, nada más un mashal, un ejemplo, que ve una señora ahí parada en doble fila. No paisana, las paisanas no se paran en doble fila. Entonces se para la señora y está fuera de una tienda y le están, bueno, tocando el claxon, hay 5 carros atrás, pi, 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 muévete, pi, 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 está en segunda fila y esperando que suba no sé quién. Saca la señora medio cuerpo por la ventana y grita: señora, ya los escuché, dejen de estar tocando. Saca el de atrás del carro la cabeza por el coche atrás y dice: no sirve que hayas escuchado el claxon, muévete. El shofar, los ashkenazim tocan en este mes shofar. Los sefaradín decimos selijot. Ya estamos en los días de selijot. Selijot ya decimos todas las mañanas. Si a lo mejor se ven un poquitito ya las ojeras, tenemos un poco de ojeras, estamos un poco cansados de pararnos tan temprano. Selijot, muy temprano. Los ashkenazim tocan el shofar. Ura lama tishan. ¿Para qué es el shofar? Despiértate dormido de tu dormitar. Estás dormido. La persona está dormida. Tocan el shofar. ¿Para qué el shofar? Para que te despiertes. El ejemplo que dije de la señora que está en doble fila en el carro, que le están tocando el claxon. ¿Qué le dijo el de atrás del carro? Gritó la señora: ya te escuché con tus claxonazos. El señor le contestó: no me importa si escuchaste o no, ya sé que ya escuchaste, pero muévete. Muchas veces nosotros oímos el shofar, selijot, escuchas cosas que pasan en el mundo, huracán Din, esto, el otro, pero no te mueves. No es suficiente con que escuches. Ahorita son meses, hay clases de muchos lados y conferencias, y mes de la Teshuvah, no hay un ambiente que ahorita va a empezar de aquí a un mes más o menos, hasta Yom Kippur, Teshuvah, Teshuvah, la gente va a hablar Teshuvah, y la gente va a los knises y van a Selijotan de Rosh Hashanah y de Kippur, y los que van todos los días desde ahorita, hay un ambiente y una vibra buena de Teshuvah. Teshuvah es acercarse a Kadosh Baruj Hu. Nada más quiero contarles a ustedes cómo el profeta en Ishaya, en el capítulo Lamed Gimal, en el Pasuk Yud Gimal, cómo nos va, cómo explica lo que es Teshuvah. Vamos a entender. Dice el Pasuk: Shimu Rehokim Asher Asiti Bedeu Kerovim Geburati. Escuchen los alejados, los que están lejos, Rehokim Asher Asiti, lo que yo hice. Bedeu Kerovim, y sepan los cercanos, Geburati, mi fuerza. Siempre necesitamos el diccionario en el Naví, ¿verdad? ¿Quién es el diccionario judío más increíble que hay? Rashi. Viene Rashi y explica el pasuk. Dice Rashi, escuchen bien esta parte: Rehokim, ¿quiénes son los Rehokim, los alejados? Amaminim bi, los que tienen emuná, creen en mí, creen en Dios. Beosim retzoni, y hacen mi voluntad. Mineureem, desde que son jóvenes, desde que son chicos. ¿Tienen alguna pregunta o no captaron lo que dije ahorita? ¿Quiénes son los alejados, los rejoquim, los alejados? Así explica Rashi. Los que creen en mí y hacen mi voluntad, mi Torah, mis mitzvot, desde que son chicos, desde que son jóvenes o jovencitas. Esos son los alejados.
¿Se puede hacer
algo
por costumbre más que...
Muy bien, muy bien. Muy bien. Querubín, ¿quiénes son los cercanos? Dice el profeta, ¿quiénes son los querubín? Los cercanos a mí, dice Rashi, lo leo: Baalei Teshuvah Shenitkarbu Elai Mehadash. Los Baalei Teshuvah, los que hicieron Teshuvah, que se acercaron a mí de nuevo, otra vez. Esto es algo increíble lo que dice el profeta. Nos enseñó a nosotros Rashi y el profeta Ishaya algo nora, algo increíble. Nosotros hubiéramos pensado que los alejados son gente que no cuida ni Torah ni Mitzvot, y que los cercanos son los que cuidan Torah ni Mitzvot. Y el profeta Rashi, profeta, habla con Dios, dice exactamente al revés: los que hacen la Torah y las Mitzvot, y los que están desde jóvenes haciendo mi voluntad y creen en mí, esos son los lejanos. ¿Y quiénes son los cercanos? Los que están cerca de mí, los Baalei Teshuvah, que se acercaron a mí de nuevo. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de esto? Al revés, teníamos que decir que una persona que sirvió a Kadosh Baruj Hu, a Dios, desde que es chico, mejor, ¿no? A lo mejor, bueno, pues, desde chico se cuidó de pecar, y siempre comió kasher, y siempre cuidó Shabbat, y siempre, ¿no? Así hubiéramos pensado. Y el profeta dice exactamente al revés. El punto, uno de los puntos de la clase de hoy. ¿Aprendemos algo? Repite lo que tú dijiste.
Se les pone la costumbre.
Eso, dicen aquí en la clase que a lo mejor se les puede hacer costumbre.
Y es como un estilo de vida,
¿no? Eso, tú dices, a lo mejor es un estilo de vida monótono o robotizado. Muy bien, es la explicación. Había un jajá muy muy grande, se llamaba el Saba Mikelem, y había una yeshiva Kelem, había una yeshiva en Kelem, en una ciudad. El jajá de ahí le llama un jajá muy muy grande, que era un jajá de filosofía judía y ética judía y pensamiento judío fuertísimo. En su yeshiva en Kelem Se llamaba el Rab, Rabi Simcha Zizel Ziv. Está en su libro Jochma Musar, ahí lo trae en el Helek Alef, en la letra Pegiman. Dice así, él explica ahí, el trabajo en su yeshiva de él era tratar de que la gente religiosa, estamos hablando, ya estamos hablando y de ahí vamos a tomar para nosotros, gente que cumplía la yeshiva, él hacía que trabajaran en contra de la monotonía, en contra de acostumbrarse de todas las cosas que ves, de todas las cosas mundanas. Y dice así, él quiere explicar la psicología, por qué la persona se llega a acostumbrar. Y esto nos puede también concernir a nosotros, cada uno en su nivel está de observación de las mitzvot. Él explica, ¿por qué cuando eres chico muchas veces empiezas a hacer las cosas por monotonía, robotizadamente? Entonces dice acá lo siguiente: si nosotros nos damos cuenta, en Pesach contamos, la salida de Egipto, ¿verdad? Contamos. Ayer exactamente, si quieren les enseño, tengo aquí en mi oficina, me regalaron una Biblia ilustrada, pero la estoy analizando a ver si el que me la regaló sabía que esta Biblia no la hizo un judío, ¿ok? Pero trae esa Biblia, empecé a ojearla para ver, dije, qué extraño está este libro, empecé a ojear y trae unas fotos que están bonitas. Dice, aquí fue donde los judíos se partió el mar, y trae el Mar Rojo. Trae una foto del Mar Rojo y me impresioné, o sea, una foto donde se explica exactamente dónde fue que se partió el mar, pero en foto. Empieza a traer varias fotos de varias cosas. A lo mejor el contenido no está exactamente muy apegado al judaísmo, pero las fotos están bonitas, yo las vi, y ya después a la Geniza, ¿ok? Ya después vemos. Pero yo me impresioné cuando lo vi donde se partió el mar. Mira, ahorita empieza que estoy viendo Mar Rojo, se partió el mar, se partió el mar. ¿Tú te imaginas que se parte el mar? Ah, ustedes les contaron en la escuela, cada quien en la escuela que fue, que Moshe Rabbenu, y se partió el mar, y los egipcios entraron adentro, y vieron la película, o fueron a Universal Studios, a los estudios universales, y vieron cómo hacen ahí la película, que se parte el mar, y entra el carrito, pero ya. Y eso se te queda a lo mejor desde chico o chica, se te queda en la cabeza, y así tú percibes que se partió el mar. Ahí está que yo me impresioné con una foto nueva que nunca había visto, me impresionó. Pero a una persona se le puede quedar en la mente desde chico aquella percepción de la historia judía y de la historia del mundo. Quiere decir, a ti te contaron que se partió el mar, a ti te contaron que hubieron 10 plagas en Egipto, a ti te contaron que Dios le dio las tablas a Moshe y la Torah en Har Sinai, a ti te contaron que los Yehudim entraron a Egipto y que había uno que se llamaba Abraham, Isaac, Jacob, etc. Y te contaron muchas cosas, pero llega un momento, la verdad, en que tienes esa información en tu cabeza y pasan los años y tienes la misma información en tu cabeza. ¿Estamos de acuerdo? No te la imaginas diferente, te la imaginas igual que cuando tenías 7 años, 8 años, 9, 20 años, 30 años o más. Te sigues quedando con la misma imagen en tu mente. El Saba Mikele me explica, esa es la psicología, por qué la persona entra en la monotonía, y eso es peligroso. Puede empezar a servir a Dios como robot. Robot. ¿Por qué? Porque siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y tú tienes percepción de las cosas igual. Y si tú en tu mente tuvieras alguna manera de ilustrar tu mente, o estudiar más Torah, o ver a lo mejor paisajes de lugares donde se hicieron los milagros, o lo pudieras palpar un poco más de cerca, entonces cambiaría la imagen en tu mente y estuvieras más emocionado, emocionada. ¿Por qué? Por querer hacer las mitzvot, por querer estudiar, o por querer saber la historia, o por querer entender más, porque te impresionarías todavía más. Y Y nosotros toda la vida, dice Rab, el Saba Mikelem, así trabajamos. Toda nuestra vida así es. Desde que Dios creó el mundo y desde que somos chiquitos, siempre igual. Les voy a hacer un ejemplo. Un ejemplo. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes se acuerdan el típico avioncito que hacíamos en la escuela de papel? Ok. ¿Cómo lo hacíamos? Tenía un triangulito, lo doblábamos y lo aventábamos. Ahora imagínate que llega un chavito en la escuela de tu misma edad y estás a los 7 años, ¿no? 8 años o 5 años. Y estás en la escuela y tú haces un triángulo de avioncito, porque así te enseñó tu primo que así se hacen los avioncitos. Pero llega otro chavito, llega otro joven de la clase y agarra un avión y le pone así 2-3 niveles de alas con papel, con papel. Y después agarra y le hace cierta forma y le pone 2-3 hélices al avioncito de papel, lo pega con pris y unos alfileres, lo empieza a hacer padre. Y cuando lo avienta, vuela mejor que el tuyo. Y no solamente vuela mejor que el tuyo, sino cuando lo avienta, de repente salen otros dos avioncitos de los lados de papel y también vuelan así bien padre y en triángulo, ¿no? Tipo un vuelo militar, salen tres avioncitos volando, increíble. ¡Bravo! Todos en la... ¡Increíble! A ver, enséñame cómo lo haces. Te impresionarías, ¿verdad? Más que el avioncito de papel normal. Sepan ustedes, alguna vez me imagino que han visto una hormiguita chiquitititita. La hormiguita, si tú tomas una lupa de esas modernas que hay con luz y la acercas, la pones en el piso y la empiezas a ver, vas a ver un monstruo gigantesco, porque se va a hacer grande la hormiga y tiene dos ojos grandotes, ¿verdad? Y tiene, creo, seis patitas, y va caminando, y adentro tiene un cerebrito chiquito y tiene un cuerpo chiquititito así, y por adentro empieza toda una maquinaria increíble adentro de la hormiga. Que sepan, hay libros enteros que hablan y no entienden exactamente cómo funciona una hormiga. ¿Vieron qué increíble? ¿Cómo se los conté? ¿Tú qué has visto desde chiquita o desde chiquito? Ah, hormiga. Hay gente que la pisa, hay gente que le echa right, o right que hace en jardín, o lo que sea, o las deja ahí, que caminen. Pero si te imaginas increíble que es una hormiga, ¿cómo se las describí ahorita? Increíble, mucho más increíble que el avión de la escuela. Entonces le empezarías a tomar más aprecio a una hormiguita, ¿verdad? Lo verías más increíble. Ya cambió tu percepción desde la escuela hasta ahorita. Ahora, de repente, tú ves un cuerpo y te enseñaron el cuerpo humano. Cuerpo humano. El otro día estaba escuchando las noticias que existe una cosa que se llama plantación de piel. ¿Han escuchado eso alguna vez en su vida? No. Existe una cosa que la piel va arruinando a una persona que tuvo una quemadura o algo. Le quitan, estoy escuchando en el radio, se puse las noticias para ver algo antes de lo del huracán. Y escuché, apenas lo escuché, que hay un doctor que toma un cachito de piel y esa piel la planta. ¿Qué quiere decir la planta? No sé cómo la ponen, cierta humedad y ciertas características y todo. Ustedes saben que la piel se va renovando, ¿estamos de acuerdo? Él agarra un pedacito de piel de la persona, la misma persona, la planta, no sé cómo, qué se llama la planta, no entiendo bien, pero se empieza a reproducir esa piel y la empieza a hacer grande. Y a esa persona le falta tal pedacito de piel, pues aquí está tu misma piel. La cosechan, yo digo de chiste, la quitan de ahí, no son de la planta, pero la sacan de ahí, se la pegan a la persona y le queda exactamente igual que su piel. Y él explica que eso lo usa para cirugías plásticas de la cara, para personas que van a tener un accidente o algo y se desfiguraron, les queda exactamente esa piel, con un pedacito de su piel de su misma cara o de otra parte, igualito que como estaba, que casi no se le ve ningún rasgo. ¿Es increíble? La piel se renueva, se planta, esto, lo otro, la ponen así, se pone, se pega, se quita. La piel tiene vellitos, salen poros, increíble, la piel, increíble. Si yo les dijera a ustedes, un ejemplo más. En las vacaciones estuve en un lugar, tuve una tienda. Entonces, en esa tienda vendían electrónica. Yo quería comprar para mi cámara una tarjetita de memoria, ¿verdad? Fui con el vendedor, le digo, oye, yo necesito una tarjetita. Y me dicen, ah, mi hijo, ah, sí, una tarjetita SD, ¿no? SD, okay. Tarjetita, ¿cuánto vale la tarjetita? Ah, muy sencillo, venga conmigo. Hay de 256 megabytes, hay de 512 megabytes, hay de una giga, hay de 2 gigas, hay algo nuevo ahorita de 4 gigas, lo más nuevo de 4 gigas, me dice, ya van a salir las demás. Le digo, ¿cuál es la diferencia? Muy sencillo, la de 4 gigas vale $100, la de 512 megabytes vale 40, la de 256 se la regalamos y compra un cuaderno. O sea, esa es la diferencia. Y la de 256, cuando era la primera, también valía $100. Esa es la diferencia. Ah, pero hay un problema, que tiene garantía de 2 años, y después de que la use, toma muchísimas fotos y las baja a la computadora y vuelve a tomar muchísimas. Si la usa varias veces, ya no circula igual, tiene que comprar otra, ya. Se gastó la memoria. Bueno, igual que la cámara, ¿no? ¿Cuánto quieres que dure una cámara, con una tarjeta, con todo? ¿Ok? Me puse a pensar yo, imagínate que inventan una cámara. Si yo le dijera al comprador, ¿usted tiene una cámara que dure 80, 90, 120 años? No, se gasta el lente. ¿Y usted tiene algún tipo de memoria que dure 80, 90, 120 años? No, no tengo, no existe. Bueno, pues les voy a informar a ustedes. Cada uno de nosotros tenemos 2 cámaras. ¿Dónde están? Los ojos. ¿Sí? Las cámaras, el lente de la cámara fue inspiración del ojo humano, ¿sí sabían eso? Entonces, tenemos 2 camaritas, 80, 90, 120 años, no falla. La tarjeta de memoria, no hay que cambiarla. No se borran las imágenes, a lo mejor no pones tanta atención, pero vemos que hay ciertas cosas de medicina que cuando ponen, a veces una persona en hipnosis se puede acordar desde chiquito lo que hacía en el kinder, ¿verdad? No se te olvida lo que tienes grabado, ¿sí? Hay gente que se acuerda más, menos, pero nunca se borra eso, esos recuerdos están ahí adentro, bien, bien adentro. Eso es lo increíble, ¿ya? Ese es el último ejemplo. Vemos que la monotonía, dice el profeta, no hay peor que la monotonía. En una clase que di hace una semana, la gente le dije, ya falta un mes para Rosh Hashanah. Una señora dijo, Bar Minan, un mes para Rosh Hashanah. Acabo de preparar las alubias y las cestas para Rosh Hashanah y la granada otra vez. O sea, como que me dice, se me pasó el año volando. Se pasó volando el año, ya acabó el año. Shofar, anenu, elokea, merkaba. Ahí vienen las fiestas, adonas, el hijo. Ya, se elijó esto, el otro. Shopping, tiene que ir uno para el quiz, toda la cosa. Ya acabó el año. Ya acabó, señora, el año. La monotonía, bueno, otro día, bueno, ya va a ser fin de semana, ya va a ser lunes, domingo, lunes, martes, viernes, entonces va a pasar un tiempo rapidísimo. El Saba Mikelem, este gran jajam decía, la persona tiene que tratar de trabajarse a sí mismo y buscar la grandeza de la creación, la grandeza de Boreolam, la grandeza de Dios, la grandeza de tu cuerpo, la grandeza de lo que ves, la grandeza de tu familia, la grandeza de los que te rodean, la grandeza de todo. Disfrutar todo eso y servir a Dios. ¿Cuántas veces una persona, como dijo la Rebe Sinjungra, y se acuerdan cuando estuvo acá, dijo acá una vez en una conferencia que las únicas cientos de muertes grabadas, ¿sí? Hay personas que iban a morir y sabían que iban a morir, y la primera vez en la historia que se grabó, ¿cuándo fue eso? En las Torres Gemelas. Hoy en día hay tecnología celular, ¿verdad? Había gente que estaban en las Torres Gemelas y sabían que el fuego ya iba a llegar, o sabían que se iban a desmoronar las Torres Gemelas, y le hablaban a sus esposas, todos esos señores que estaban chambeando ahí, y después cayeron y murieron, y unos se echaron por la ventana, barminar, cosas duras. Por medio de la tecnología celular, contó ella que salió en las noticias en Estados Unidos las grabaciones de lo que decían las personas antes de morir. Increíble, ¿no? Antes de morir, ¿qué decía una persona? Sabía que ya va a morir en 10 minutos. ¿Qué decían? Dicen el 95% o más. ¿Qué decían? Mi querida esposa, mi vida, yo te quiero mucho. Disculpa cualquier cosa, yo siempre te quise. cuida a los niños, esto, lo otro, yo los quiero mucho. ¿Qué decían todo el tiempo? Te quiero, te quiero, te quiero. Entonces ella dijo algo muy bonito que se me quedó grabado. ¿Por qué las personas en la vida cotidiana no le dicen te quiero, te quiero? Ya a veces se le olvida decirle a su esposa, a su esposo, te quiero mucho, o disfrutar a sus hijos. Nada más los anda regañando, los anda gritando, anda con fricciones con la pareja, con los papás, con los suegros, con los cuñados, con los hermanos, fricciones, peleas. ¿Qué vemos? Que una persona antes de irse del mundo, ahí los de las Torres Gemelas, descubrieron todas las tonterías de su corazón y ¿qué decían? Te quiero, eso es. Sabían disfrutar, la persona en su vida disfrutó ciertos momentos, más bien dicho, disfrutó mejor momentos y a veces no los disfrutaba. ¿Qué decían de morir? Te quiero. Y eso es lo que la persona es. La monotonía lleva a la persona allá. Una vez cuentan que había una pelea entre un esposo y una esposa, ¿no? Después de años de casados. Ya pasaron años. Y le dice la esposa al esposo, es que ya, la verdad, mi querido esposo, estaban peleando, estaban gritando, bar minan, problemas de shalom bayit. Y le dice ella a él, es que tú ya no me dices te quiero como antes, ya no me hablas igual de bonito, y no me dices te quiero como cuando éramos novios. Le dijo, mira mi querida esposa, ¿te acuerdas cuando nos casamos que te dije yo te quiero mucho? Sí, la verdad sí me acuerdo, pero ya no me has dicho. Mira, la verdad, yo te dije cuando nos casamos te quiero mucho, y si hay algún cambio te aviso. Mientras no hayan cambios no te aviso. Pues ya pasaron 20 años de casados y todavía no hay, no me has dicho ni una vez. La persona entra en la monotonía y las cosas básicas las empieza a perder. ¿Qué es Elul? Anile dodi bedodi li alef lamet va lamet, yo para mi querido para ti. Como dije el año pasado, nada más voy a tocar esto, nada más esto dije el año pasado y voy a decir algo nuevo. El astro zodiacal, si volteas al cielo y volteas y ves, ¿qué hay arriba? ¿Qué hay? ¿Qué astro zodiacal hay? Virgo. ¿Qué es Virgo? La señorita, ¿verdad? Y después les expliqué que en Rosh Hashanah, ¿qué había? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber en Rosh Hashanah? ¿Qué astro zodiacal va a cambiar? Libra. Balanza. Te van a juzgar. Yom Adin. ¿Cuántas mitzvot? ¿Qué onda? Te están juzgando, Libra. Primero el novio, que es Dios, se quiere casar con la novia. Está checando a la novia. Virgo es la señorita. A ver, bueno, a ver, vamos a ver. Después, ¿cómo checa? Libra. Rosh Hashanah, a ver, es buena familia, ¿qué tal se comporta? ¿Qué dicen las amigas de ella? Dios es el novio, como dice Shira Shirim, el cantar de los cantares de Rey Salomón, y la novia somos nosotros, el pueblo de Israel. Después viene la jupá. ¿Cuál es la jupá? No, antes de eso, después viene la migbe, la tevilá, ¿no? La purificación de los novios. ¿Qué es la purificación? Kipur. Kipur es la purificación. Y después de Kipur, ¿qué viene? La jupá. La boda, Nekni, la jupá. ¿Qué es la jupá? La suká. Suká es la jupá. Y después de la jupá, ¿sí? Que representa la suká. ¿Qué viene? El banquete, la fiesta. Uno baila. ¿Qué es? Simchat Torah. ¿Vieron? Todo el proceso que hay ahorita, de aquí hasta Simchat Torah, increíble. Ahorita es apegamiento a Kadosh Baruj Hu, apegamiento a Dios y reconocer más a Dios. Apegamiento. Nos alejamos en el año, a lo mejor no tuvimos la percepción de Dios todo el tiempo, ahorita acércate otra vez. ¿Quiénes son los cercanos a mí? Dice el profeta, los que hacen teshuva, los que ahorita se están acercando a mí. Y los que todo el año están cercanos a mí, a lo mejor son los alejados, porque ya lo hacen por monotonía. Volviendo, en este mes, ¿qué hay? Virgo. El Rambán, Nachmanides dice sobre este astro zodiacal, explica lo siguiente. Quiere demostrar Dios que este es el mes del amor del novio a la novia. Dios te está demostrando en este mes amor. Quiere demostrarte a Kadosh Baruj Hu en este mes su amor. O sea, acércate, haz teshuva, ven al Betakneset, escucha el Selijot, escucha el Shofar, escuchan Rosh Hashanah los rezos, en Kippur también. Acércate, acércate, quiero que te acerques. Pero no solamente eso, sino otra cosa. La novia y el novio, todo el mundo sabe, cuando doy las clases a los novios, me preguntan los novios, jajam, ¿es verdad que para los novios el día de la boda es como Kippur? ¿Se les borran todos los pecados? ¿Se hacen teshuvah? La contestación que dicen los libros, en efecto, claro, Kippur para los novios es el día de su boda, se les borrón y cuenta nueva. Todas las tonterías que una persona hizo de joven, de atrás, todas las cosas así, una persona se arrepintió, vida nueva, hoja nueva, eso es la boda. Ahora, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah otra vez, viene el novio y la novia, órale, borrón y cuenta nueva. Pero tienes que querer, o tienes que intentar acercarte al novio primero, para casarte con él, tienes que acercarte a Kadosh Baruj Hu, y en Rosh Hashanah tener todo el feeling y toda la sensibilidad para poderte acercar a Kadosh Baruj Hu, para poderte acercar a Dios. La persona, hay una de las patentes que nosotros podemos tener para el Yom HaDin, muy 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 importante, muy importante. Una es, hay un mashal que cuentan. En Europa, todos han leído literatura de hace unos 100, 200 años en Europa, ¿cómo funcionaba? Había una persona que quería pasar mercancía de un país a otro. De un país de Europa quería meter una bolsa de diamantes y piedras preciosas a Rusia. Pero he sabido que en Rusia, Unión Soviética, es muy peligroso pasar el contrabando. Si llegan a tomar, si llegan a agarrar al contrabandista, muy probablemente o lo matan o lo mandan a Siberia. Y tenemos acá a este contrabandista que dijo lo siguiente: mira, yo tengo un capital, pero he sabido que si pasaba esa bolsita, esa mochilita de piedras preciosas a Rusia, las iba a vender al doble o triple de su precio de lo que valían en su país. Y este señor dijo: mira, la verdad he visto varias propagandas de Hawái y de otros lugares que tengo ganas de ir, y yo quiero pasar la mercancía y me retiro. Ya voy a tener bastante dinero para el resto de mi vida. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se la juegan o no se la juegan? Pensó, pensó, pensó y dijo: me la juego. Ah, pero es muy peligroso, te estás jugando la vida. Voy a ver, voy a ver, a lo mejor no me agarran. Empezó en el bajo mundo a conseguir gente que pasa mercancías de un país al otro. En México hay polleros, ¿no? Los famosos polleros que pasan gente de una frontera a otro, ¿no? A Norteamérica, a Estados Unidos. Allí habían, encontró una persona, un carretero, no habían carros, un carretero, tenía una carreta y un caballo. Y oyó que él había pasado una vez una mercancía, fue con él y dijo: señor, la verdad, yo quiero pasar esta bolsa de diamantes. ¿Cómo cree? Muy peligroso. No, ya, le voy a dar una súper buena comisión, le voy a pagar muy bien. ¿Usted ya ha pasado? Dijo: la verdad, ya he pasado. ¿Cuántas veces? 3, 4 veces en mi carrera he pasado cosas. Bueno, te voy a pagar muy bien, ¿no te interesaría a ti pasarme a mí mi mercancía? Le dijo: la verdad, déjame pensarlo un día. Lo pensó. Después de que lo pensó un día, fue otra vez el que quería contrabandear la mercancía y le dijo: señor carretero, ¿ya lo pensó? Le dijo: sí, quiere pasar la mercancía. Le dijo: la verdad, estoy urgido de dinero y quiero terminar de construir mi casa aquí en este país y le voy a pasar la mercancía. Juega, juega, órale, órale. ¿Qué día vamos a pasar la mercancía? Le dijo: mira, exactamente en un mes no va a haber luna. Cuando hay luna llena, de noche alumbra la luna. En un mes yo calculo que no hay luna. Y fíjese que en un mes hay una fiesta de los rusos, que en esa fiesta festejan y no hay tanta guardia en la frontera. Y aparte los rusos, su minag, su costumbre en esa fiesta es tomar. Y a veces también se ponen medio happy o se emborrachan. Entonces ese día que está súper oscuro y no hay mucha guardia y toman y es fiesta de ellos, es el momento para pasar la frontera. No tengas miedo, no te preocupes, yo ya la he pasado en esta fecha 3-4 veces y no hay ningún problema. Aquí tengo mi caballo, mi carreta, y tú y yo vamos, escondemos en la carreta bien el bulto, la bolsita de los diamantes y no va a pasar nada. Empieza a transcurrir el tiempo, una semana, dos semanas, tres semanas, y ya falta una semana, y el contrabandista, Shema Israel, se empieza a poner nervioso. Bar Minan, empieza en la noche, ya no duerme. ¿Qué pasa si nos agarran? Es sabido que los rusos no se van con juegos. Matan al carretero, matan al contrabandista y matan al caballo. Y si les va bien, los mandan al carretero, al contrabandista y al caballo a Siberia. Si les va bien, se empieza a poner nervioso, va con el carretero, faltan 3 días para cruzar la frontera. La verdad, estoy muy nervioso, ya no puedo más. Dice, ya, cálmate, cálmate. Yo, la verdad, ya me están dando nervios, porque sí dan nervios, pero si Dios quiere, nos va a ir bien. Ya lo hice 3-4 veces, ya, cálmate, no va a pasar nada. Se acercan los días, un día antes, el carretero ya está sudando también. Se empieza a poner nervioso el carretero y el contrabandista está muy nervioso. Pero hay alguien que está ferján, está feliz. Ya faltan unas 10 horas para cruzar la frontera. Hay alguien que está feliz, ni se inmutó. ¿Quién es? El caballo. El caballo está comiendo su paja, el carretero está sudando frío, el contrabandista está sudando frío, el caballo está comiendo feliz, no pasa nada. Aquí termina la historia. Ah, pero le va a costar caro al caballo, también le puede costar caro, sí, pero la diferencia entre el carretero, el cochero y el contrabandista es que ellos dos entienden, estudiaron la materia, checaron el peligro y el caballo no. Aquí termina el mase. En estos días hay una cosa muy importante. Dios nos dio 30 días de preparación para Rosh Hashaná. Y entre Rosh Hashaná y Yom Kippurim hay Aseret Yemei Teshuvah, se llaman los 10 días de Teshuvah. En ese inter, ¿sí?, la persona el día de Rosh Hashaná, Dios nos avisó, ahí voy, tocan shofar los Ashkenazim, decimos el Nijol los Sefaradim, nos estamos preparando, todo mundo ya estamos preparados. Pero una cosa, nos empezamos a poner nerviosos, ¿no? Yom Adin, mira el día del juicio, había gente en el Knis el año pasado, la verdad que no se esperaban el destino que les deparó este año 2007, la verdad sí, como que empieza a dar miedito, se empieza a poner uno, una persona medio nerviosa. Pero hay una cosa, entre más se prepare una persona, Dios nos hizo un favor. En el caso del contrabandista, el carretero y el caballo que era ignorante y no sabía nada, no le dio miedo, pero también lo iban a juzgar, ¿verdad? También le iba a tocar ir a Siberia junto con el cochero y el carretero. Ah, pero yo no sabía, no importa. Pero también fue parte del plan. Pero dice acá lo increíble, con el judaísmo no es igual. El ejemplo y la conducción del mundo no es igual. Trae aquí algo increíble que les quería enseñar a ustedes. Dice aquí una fuente del Midrash. Dice el Midrash que Rabí Yohanan ben Zakkai dice, cuando un yehudí, un judío, empieza él a pensar, hoy una clase, una conferencia, estudió Torah, etc., y empieza a tener ya el pensamiento de Teshuvah, ya el pensamiento de cercanía a Dios, ya pensó en eso, con solamente pensar en Teshuvah, en acercarse, en mejorar, ser mejor persona, mejor con los demás, ayudar a los demás. ¿Cuántas veces te pidieron un favor y no lo hiciste? ¿Te pidieron tzedaká y no diste? ¿Cuántas veces podías ayudar a alguien y no ayudaste? Etcétera, tanto entre una persona y su compañero, tanto entre una persona y Dios. Si uno piensa en mejorar, ese pensamiento, dice el Midrash, no me rabío James de Acay, no sube un año al cielo, de, vamos a decir, caminando, sube 400 años caminando y sube, es hasta dónde llega el pensamiento. Si tú caminarías hacia el cielo, hacia arriba, 400 años, ese puro pensamiento, bueno, pasa esos 400 años que tú caminarías de aquí al cielo, pasa el segundo cielo, así dice el Midrash, hay 7 cielos, pasa el primero, pasa el segundo, y ese pensamiento llega hasta debajo del trono celestial de Dios. Como dice el Pasuk, Shuba Hashem, Ad Hashem Elokeja. Shuba, hasta Shuba, hasta Dios tu Dios. Él aprende de este Midrash que una persona con el puro pensamiento bueno intenta ser mejor. Ya ese pensamiento ya es tomado en cuenta delante de Dios. ¿Vieron qué importancia y qué increíble es? El peligro nada más. Ahorita está huracán Din. ¿Cómo se llama el huracán Din? Como diga Din, día del juicio. Ya te avisó Dios con el huracán. ¿Cómo se llama el huracán Din? Ahí viene el idioma Din. Ahí viene el día del juicio. ¿No? Sí, cierto, ¿no? Entonces se ríe. Te lo mandó Dios exactito. Despierta. Despierta. La persona que no entra en la monotonía otra vez. Bueno, está bien, ya hay que comer. Ajá, todo el mundo pregunta, ¿no? El tecnicismo. ¿Qué hay que comer? ¿Cabeza de pescado? ¿Cabeza de cordero? Yo no sé si hay que comer de una de otra. Depende de la costumbre. Pero que una persona tiene que poner cabeza para lo que está haciendo el idioma Din. ¿Qué es lo que está pasando en el día de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, las letras son Rosh Hashinui, el principio de el cambio. Una persona en algo tiene que mejorar. Como dijimos, no puedes tener tú la misma percepción de una hormiga a los 5 años, como a los 10, como a los 20, como a los 30, etc. Tienes que estudiar más, tienes que entender mejor. Cuando una persona, ¿cuál es la diferencia entre uno que tiene percepción de la hormiga o no? Estudiar, ¿vieron? Estudiar, estudia un poco así, botánica o ciencias naturales o ciencias de los animales, yo qué sé, una lupa y vas a ver qué increíble, hay un mundo que tú no ves, hay un mundo que tú no ves, pero ahí está ese mundo. No porque no lo ves, no está, ahí está y nada más no lo ves, está limitado. Todo el mundo sabe que en la ciencia hay otro mundo. Una vez me trajo un alumno un reportaje de Discovery Channel y lo vimos un pedacito y me enseñó el mundo de una cocina. No sé si alguna vez vieron eso. ¿Cuál es? Sale así como se va a dormir la gente y de repente con microscopios y cámaras y una tecnología increíble empiezan a ver todas las bacterias que quedaron encima del fregadero, de la mesa, de donde prepararon los alimentos. Si ustedes vieran eso, hay una ciudad y lo acercan, o sea, es increíble lo que está pasando ahí. Hoy en día ya hay en los súperes, ¿no? En la era moderna hay unos como unas botellitas chiquitas, ¿no? Que hay antibacteriales, ¿no? ¿Qué es Ishuada antibacteriales? ¿Qué es antibacteriales? No, para que no le vayan a dar amigos a la persona y tenga las manos sin bacterias, o se va como una manzana, que se eche tantito de ese y ya va a tener las manos limpias. O sea, quiere decir que hay un mundo que no ves tú, le estás echando un poquito tus manos para que estén limpias. Ah, pues están limpias, ahí está, me acabo de lavar, sí, pero a veces no se quita más que con jabón. Hay otro, espérate, a ver, Rabino, es que ustedes son muy exagerados. ¿Cómo que hay otro mundo? ¿Cómo que...? No soy exagerado, no lo ves, pero ahí está. No porque no está, ahí está. Estudia y vas a ver que ahí está. Y lo vas a poder ver. Nada más no lo ves porque está limitado, pero ahí está. Ese es el ejemplo. No porque no lo ves, no está, ahí está. La emuná del Yehudí es, ahí está. Rosh Hashanah, ahí está. Akadosh Baruj Hu, ahí está. Dios te va a acompañar, ahí está. ¿Cuántos favores Dios nos hizo en el año? Salud y vida y Parnasá, como dice la Gemara en Rosh Hashanah, tenemos los tres libros, ¿no?, que se abren. Hoja nueva, Betulá, señorita, otra vez, como dice acá, pureza, hoja nueva, otra hoja nueva, que el puro pensamiento mínimo, quiero ser mejor. Tocan el shofar, tú, ya, bueno, ya, Rabino, eres que está tocando el shofar, ya escuché. Como la del coche en doble fila. Ya escuché, ya que estás dando sus claxonazos. No basta ni es suficiente que escuches. Hay que mover el coche, está estorbando. Camine, muévete. Es el ejemplo de este Rosh Hashanah. Eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. De aquí a 2-3 semanas ya no quedan un par de clases, no queda nada, quedan un par de clases. Rosh Hashaná ya estamos, la tercera semana ya va a ser Rosh Hashaná. Quedan dos clases antes de Rosh Hashaná. Rosh Hashaná, que cada persona piense, piense cuántas personas quieren y tienen deseos. No dormirse, el sábado Miquel, ¿en qué dijo en esta clase? La monotonía acaba con la persona. No es que llevo pasando 20, 30, 40 Rosh Hashaná y todo sigue igual. No es así la vida. La mente, la preparación. Tú vas a llegar a Rosh Hashaná. La emuná es cuántas cosas pasaron este año. Como dije, como ya dijimos, una señorita, una chavita chiquita falleció, Barminán, delante de ir al dentista, le dijeron de la nada, Barminán, ¿qué pasó? O sea, gente, un señor falleció, Barminán, joven, dejó hijos. O sea, son cosas que uno escucha. La verdad, yo fui a hablar a una casa, a Barmina, esta semana de Abelín, fui a hablar. O sea, te pones a voltear alrededor de ti y dices, son cosas no normales. Son cosas no normales. La verdad, no es normal, no es normal. Esas cosas no son normales. No son normales. No es normal. En Rosh Hashaná, una persona como yo, no estamos en el nivel, había gente que le daba mucho miedo. Pero otra cosa hay que tener, hay que pensar. Dios nos dio Rosh Hashaná, nos dio la oportunidad de cambiar la hoja, abrir la hoja nueva, en blanco, apuntar, proyectos para tu vida, mejorar, como dijimos, de muchas cosas. Akadosh Baruj Hu, ¿cómo dice acá? Una persona que entra en el día de Rosh Hashaná y sale, es que ilu nolad mejadash, como dicen acá los ajamín. Mejadash, ¿saben qué es mejadash? De nuevo, en este Rosh Hashaná, me da la atención que apunten a todo el mundo el libro de la vida, Parnasá Tová, Berajá, todas las cosas buenas. Hay que pedirlo. A veces ya llega Rosh Hashaná, estás ahí. Ah, mira qué padre está el vestido. ¿Dónde lo habrá comprado? ¿Qué shopping? ¿Dónde lo habrá comprado? Está uno muerto de la envidia del otro. Mira qué trajezazo se compró ese cuadro. ¿Estás viendo todo? ¿Estás viendo todo? Y no le estás pidiendo a Dios. Nada más pídele. Tienes a Dios enfrente. Pídele. Pídele que te mande verajá, salud, atzlajá, todo. Tienes a Dios enfrente. El día de Rosh Hashaná va a llegar Dios, hagan de cuenta, siempre cuentan este mashal. Había un rey que iba a salir un día al año, ¿a dónde? Al Zócalo. Iba a bajar, iba a hablar a ver qué quería la gente y te iba a cumplir todo lo que tú quieres. Llegó el día del rey, salió al Zócalo y estaba el rey caminando por ahí. Terminó esa rutina de caminar por el Zócalo y todos los que le pidieron se los concedió. Los ajamí dicen exactamente igual. El rey, en todo el año, no entendemos qué es, pero místicamente, cabalísticamente, cuesta más trabajo en todo el año la tefilá, tu perexuirá, tu teilín, tu amidá. Es más trabajoso que llega hasta arriba. Llega, pero es más trabajoso. En Rosh Hashaná, Yom Kippur, está el novio con los brazos abiertos, está Borea Olam de buenas con nosotros, quiere escucharte. Bueno, a ver, ¿qué quieres? Ya, a ver, te voy a mandar a mi abuelo. Pide. Está uno cotorreando en el knis, platicando esto, lo otro, viendo cosas que no tiene que estar viendo, desconcentrado. Van a tocar el shofar, 30,000 advertencias del jajam pegando la teba para que se caigan, para que escuchen el shofar. Y Shuada, ¿qué es esto?
Y jaja, perdón, sí. ¿Algún consejo para no bloquearnos? Porque, o sea, a mí algunas amigas lo comentamos, que sí llegamos con la intención de pedir, pero de verdad nos bloqueamos, o sea, de que ya no sabemos qué pedir, así horrible. Te sientes frustrada porque sabes que puedes pedir y quiero pedir, pero me bloqueo horrible.
Una persona tiene que pedir principalmente, están preguntando acá, bueno, ¿qué haces para no bloquearte y qué pedir? Tres cosas principales. Una, apúntate en una hojita y te la pones en tu mazor. ¿Qué es lo que tú necesitas para tu vida, no? Y en qué tú vas a mejor. Bueno, yo la verdad hablo mucho la sonará. Para este año voy a mejorar. Voy a tratar de no hablar la sonará tanto, ¿sí? Voy a cuidarme qué sale de la boca, qué es lo que hablas más de los demás. Apuntar todo eso. Y de otro lado, apuntar, bueno, a ver, tú necesitas shiduj, tú necesitas novio, tú necesitas casar, otro necesita hijos, otro necesita salud, otro necesita parnasá tová. ¿Cuántas cosas hace una persona para tener salud, no? Check-up, Houston, esto, lo otro. A veces una persona se saca un análisis, le manda al doctor, a ver, vete a sacar una de estas de sangre porque no sé qué tienes. Y el cuate, el señor este va temblando al laboratorio, ¿verdad? Barminan, ¿qué habrá ahí adentro en la sangre? Sacan el resultado, todo bien, ah, descansó, ¿verdad? ¿verdad que descansó? Una persona, o sea, ¿cuántas cosas voltean alrededor? Pídele a Dios, mándame salud, mándame panazá, mándame todo. Bene, hayu, mezone. Se juzgan tres cosas, ¿cómo se la llamará? Hijos, vida y parnasá, ¿sí? Esas tres cosas principalmente. Pero una cosa muy importante, lo que vayan a pedir, pidan, mándame, por ejemplo, ¿qué es parnasá? Mándame parnasá tová con verajá, que sea parnasá tová con verajá, que sea para mi bien, ¿sí? Pero a veces pide uno mucho a parnasá y puede ser que le mande Dios toneladas de parnasá y se va a hacer esclavo del dinero, o ese dinero lo puede traer problemas a la persona. Todo lo que pida la persona, que le pida a Dios que sea, si es propicio y adecuado para uno, que se lo mande. ¿Ok? Y una hojita y pedir eso. ¿Ok? Sí, ¿qué quieres preguntar tú? ¿Quieres preguntar?
No, ya, se me contestó solito.
¿Se te contestó solito la pregunta?
Sí.
Bueno, eso es bueno, a veces con la clase pasa. ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Ya están? ¿Todos listos para los días de...?
No, digo, para pedir hijos. También te hace pedir cuando Dios quiera. No, no sé.
Una persona tiene que pedir, ¿no? Una persona necesita tener hijos. Tiene que cumplir la mitzvah. Y le digo, bueno, tú me mandaste a escribir. Hay una mitzvah, tener hijos, prurbu, que una persona tiene que multiplicar. Mándame hijos, Bedrat Hashem, hijos sean buenos, ¿verdad? Que sea, vayan en el camino tuyo, que sean buenas personas, etcétera. Pedirle a Dios que le mande hijos, Bedrat Hashem. Puede pedirle a Dios directamente que le mande hijos, sí, sanos, todo. Hay tefilotes especiales para eso.
Pero no es mejor pedir, dar hijos cuando tú creas que es necesario, cuando, o sea, no sé. O sea, igual que como pides para nazar, que sea para bien, que me lo mandes con el momento,
sí,
bien.
Pide que te mande hijos con verajá y que en su momento bueno y todo. ¿Está bien? Pero sí tiene que pedir uno. ¿Qué más?
¿Qué se dice primero? ¿Lo que vas a cambiar? ¿Primero pides o por los demás? O cómo...
Ah, muy bien. Están preguntando acá cómo se pide. ¿Lo que una persona quiere mejorar y cambiar o lo que la persona quiere pedir? Una de las tácticas es, imagínate, llega una persona con alguien que le quiere pedir un préstamo, ¿no? Y de repente, no, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Bueno, a ver, ¿tú qué me vas a dar? Entonces, una táctica buena es, mira, bueno, yo este año voy a dejar de ser tan enojona o tan enojón, ya, no voy a enojar de cualquier tontería, es malo enojarse, no voy a ser tan presumido, voy a bajarle. ¿Sabes qué, Boreolam? Mándame por este año verajat, verajat, todo eso. Es mejor pedir primero lo que una persona va a cambiar, porque cuando tú pides eso primero, entonces Dios dice, mira, a ver, ya, nada más que me pide y se lo voy a mandar, esa persona va a ser mejor, está dando algo, entonces Dios te lo va a mandar mucho más fácil. ¿Sí? Sí.
Para algo bueno, o sea, que te mande vida larga para cumplir con
el año pasado dije yo que es muy importante decir le manaje lo imhaim. Eso lo decimos en la tefila muchas veces en Rosh Hashanah. Todo lo que tú me mandes va a ser destinado para ti, Dios, y para tu servicio. Le mana por ti, para tu nombre, para engrandecer tu nombre de Dios. Eso es muy importante decirlo también. Todo lo que tú me mandas, la salud, para ser mejor yehudí, todo, etcétera, para ser mejor yehudí. Eso es importante, sí.
¿Y en qué momento se debe pedir? Porque, pues, por ejemplo, en el shofar, tienes que escuchar, no puedes pedir.
¿En qué momento hay que pedir? Preguntan acá. En el shofar, no. En el shofar tienes que estar callado, callada, para escuchar el shofar y pensar nada más salir de la mitzvah del shofar. No puedes pedir a la mitad que están tocando. Pero, uno de los momentos para pedir es cuando están sacando el Sefer Torah. Y al final de la Midá, antes del último párrafo, Yule Razón Imbrefi, ahí antes de José Shalom, hay un párrafito, ahí pedir, ahí es el momento para pedir. Esos son los dos momentos principales para pedir. ¿Qué más?
Yo, a ver, ¿cómo le hago si no está en mí? No puedo concentrar. No puedo sentarme y no puedo concentrar cuando me rezo.
¿Dónde te sientas, por ejemplo? ¿A dónde vas a rezar?
En mi casa, sola, pero igual, estoy en la
vida,
no puedo concentrarme, estoy rezando y me empiezo a pensar en otra cosa.
Pensamientos de cualquier otra cosa. Bueno, preguntan acá, ¿cómo le hago para concentrarme si una persona está haciendo la vida y está pensando en otras cosas? Muy importante, tienes ahorita, vamos a decir, 2-3 semanitas ya para Rosh Hashanah. Una es empezar a checar tú qué es lo que te jala tu mente y te quita la concentración de la tefila. checar y tratar de quitar todos esos pendientes que te molestan. Número dos, pensar, escuchar o leer sobre la grandeza de la tefilá. La tefilá es metziut. ¿Qué es metziut? La tefilá es una realidad. La tefilá, estás hablando directamente cara a cara con Dios. Imagínate, le vas a pedir al presidente, aquí a Los Pinos, le vas a pedir tal cosa, te dieron chance de entrar y tienes un proyecto bueno, un business bueno. De la mitad empiezas, no, es que tengo un proyecto así, y te quedas callada, y empiezas a pensar, o empiezas a hablar con otro lado. Imagínate, tienes que tratar de entender delante de quién estás parada. En la tefilá, delante de quién estás parada, ahí está Boré Olam. Boré Olam existe, ahí está enfrente. Cosas de Emuna, tienes a Dios enfrente. Todas las cosas para mejoría del año que entra depende de este momento. Pídele, ahí está Dios enfrente de ti. ¿Sí? Leer sobre Emuná, Nakadosh Baruj Hu, Torah, todas esas cosas purifican la mente y ayudan a tener concentramiento, en la concentración. Poner el dedo en el sidur, no sentarse cerca de gente que está wiri wiri platicando, porque el ambiente también te jala eso, y cuando empiezas la amidá estás pensando lo que acabas de platicar. Métete en una, ponte tu esquinita ahí, un lugar donde no te estén molestando, y concéntrate con el hazán y con todos los restos del knis. Eso es muy importante. Cuando agarras el feeling y las cancioncitas en el knis y están cantando bonito y todo, voy a eso. Pero cuando tú entras en el feeling, en el sentimiento de la tefilá, en las canciones, te sensibilizas. Otra cosa, pídele a Dios que te ayude a concentrarte y que le puedas pedir sin interrupciones. Y otra cosa, si no sabes, por ejemplo, hebreo, agárrate un libro con traducción al español. Hay muchos libros hoy en día en las comunidades que puedes ir entendiendo lo que tú estás rezando. Cuando tú vas entendiendo lo que le estás rezando a Dios, empiezas a meterte a la tefilá, al canal de la tefilá, y ya puedes rezar con más concentración. Eso es muy importante. ¿Ok? Esas son las patentes, hay más. ¿Qué más?
Pero, por ejemplo, cuando estás rezando y ya te cambiaste de lugar y ya te volviste a cambiar, y como que ya luego estás rezando y ya te estás concentrando más en...
¿Está bien? Que,
¿tú a veces quieres sentir como que
no vas a
la gente? O sea, las estás criticando que están hablando y, pero ya estás criticando, pero tú quieres rezar.
Ese ya es un nivel demasiado grueso. O sea, está uno en la mitad y está pensando en la crítica, están preguntando acá, de la que está junto hablando. O sea, está demasiado. O sea, no las critiques en tu mente, ponte en tu esquina y que Dios las ayude y todo esto te fila. Es como una persona. ¿Sabes qué clase de pregunta me estás haciendo? Como una persona cuenta que una vez estaba en la mira y no era ni jaján ni nada, y de repente se estaba moviendo poquito, y sus amigos, que no eran así tan religiosos, dijeron: mira, este ya está muy picudo, mira, la verdad, este ya está muy muy elevado, mira, esta persona ya está haciendo tefilá con cabaná. ¿Y qué hace el de la mira? Se empieza a mover más, como péndulo, empieza a moverse más. Dios te está viendo, ¿qué te mueves de más? O sea, tú te estás moviendo en la amidá por cabaná para tener concentración en tu tefilá a Dios, o porque el otro dice: mira, este sí ya está muy religioso, muy así. No, está bien, está bien. Una persona tiene que tratar, o sea, hazte tú las patentes que quieras, pero no critiques a los demás en la amidá. Sí, sí.
No, o sea, no lo tienes en tu mente.
Yo sé, es difícil.
Como
ve a un minián que no hablen tanto, también te va a ayudar. ¿Algo más?
¿Qué es mejor, fonética o español o hebreo?
¿Qué es fonética, español o hebreo? Si sabes hebreo, hebreo. Si no sabes hebreo, leer en hebreo. Hay sidurim que tienen ya simultáneamente hebreo y español. Ya, puedes leer en hebreo y hebreo en español. Si no, pues lees fonética y vas viendo el de español también. Otra cosa importante, antes de Rosh Hashaná y Kippur, darle una ojeada al Maxor. Hay gente que, el que le da una ojeada y lee qué va a rezar, van a ver esto, se los aseguro. El que ojea el Maxor y checa lo que tiene que rezar y va a rezar, es otra tefila totalmente. Ojear el Maxor antes de Rosh Hashaná y Kippur, ver los temas, mira, aquí va el shofar, aquí va, para que vayas entendiendo qué están hablando, es otro nivel de tefila.
Hay otra pregunta.
Sí.
No. Bueno, es de Kippur. O sea, yo sé
puede ayunar en Shabbat. Y está en su
Shabbat. En Kippur, cuando cae en Shabbat, se puede ayunar. ¿Qué más?
Yo soy el único ayuno.
Yo de verdad no puedo rezar por mi teja. Me tardo horas. Y la verdad sí me gusta ir más o menos al ritmo, porque vamos a decir la repetición. Y, o sea, sí me gusta estar así, rápido. Pero no puedo hacer una fonética. Por más que pueda, no puedo. No me gusta.
¿En hebreo sabes leer?
No.
¿No sabes leer hebreo? Entonces,
sí, ¿qué? O sea, es malo que yo rezo en español.
¿A todo en español? ¿Puedes rezar en español? No pasa nada. Reza en español. Si tú te concentras más, y le entiendes más, estás con más sensibilidad, puedes rezar en español, claro. De por sí, no sabes hebreo más. Puedes, claro que puedes. Dios te escucha y también fue interlingua. Es un decir. O sea, Dios sabe todos los idiomas.
Así me dijeron que es mejor que lo lea fonética.
Sí, pero por eso, en tu caso, que no te atrasas demasiado, lees muy poquito y te molestes, no entiendes, te desconcentras, en tu caso, léelo en español. ¿Algo más? Bueno, Bezrat Hashem, cada quien lo que hablamos, empezar a pensar un poquito sobre Rosh Hashanah. Las próximas clases vamos a explicar un poquito más. A lo mejor les vamos a explicar, a lo mejor yo pienso, algunas partes de la tefilá sería bueno para que sensibilicen, shofar, etcétera, un poquito más, qué es lo que va a pasar, eso va a ayudar. Bye, que estén bien. Cuidado con el huracán Dean, ¿eh? Hay que ponerse impermeable y paraguas.